A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que yes. Suba la cachanga. Vamos al mambo.
Bueno, y saludo mi gente, tenemos casa llena, William Torres como siempre en los controles, productor, director. Hoy tenemos a Orlando Bonilla que está con Edgar León, bienvenido muchachos, vamos a ver si le sacamos chispa al baloncesto. Y tenemos a Mr. Rivera, al profesor Rivera con nosotros también, bienvenidos a todos, bendiciones a todos y mucha salud, gracias por estar aquí.
Saludos Romy, saludos.
Buenas noches, saludos, Romy. Saludos.
Pues mira, estamos hablando todo un poco como en botica, aunque no es el tema que queremos hablar, pero le vamos a adelantar que Mr. Igor González no estará dirigiendo ni viernes ni sábado, pero más tardecito le vamos a decir por qué no va a estar dirigiendo a Calle este fin de semana en la continuación de la final de la AA. Ahora lo que queremos hacer es algo, y queremos poner contra la pared a Orlando Bonilla. Así que Edgar, aguántalo, que no le falte la respiración. le voy a dar duro en la caja el pecho ahora. A ver lo que me dice. Mira.
Tú tira con lo que tú tienes y yo te digo, te puedo contestar si sí o si no.
Te voy a tirar, porque escuché un programa por ahí que te tiraron indirectamente. Yo no te voy a decir quién es, a lo mejor tú sospechas. Alguien estaba diciendo, señor Bonilla se montó en una patineta, llegó hasta Isabela, resbaló, bajó por una cuesta hasta Fajardo y ahora se quedó sin la soga y sin la cabra. ¿Qué tú crees de eso? A lo mejor entiende lo que el hombre estaba diciendo.
Pues mira, yo te voy a hablar con toda honestidad y con toda franqueza. Este es un proceso que nosotros comenzamos hace un par de meses atrás. Y sí, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Isabela y presentar el proyecto que actualmente estamos trabajando en Fajardo. En aquella ocasión no se vio pues, con los ojos que entendíamos que se podía ver en Isabela. Los Wilson estaban en ese proceso de transferir esa franquicia de Fajardo a Isabela. Y nosotros pues no continuamos, ¿verdad?, con el proceso porque entendíamos que no estábamos en la disposición de batallar con nadie, de entrar en discusiones con nadie. Y agradecidos estamos, ¿verdad?, de la administración de Isabela por atendernos en aquel momento. Dado a eso, empezamos a delinear otros planes de negocio y otras alternativas que podíamos estar visualizando para la próxima temporada. Y entre esas, entramos en negociaciones con el alcalde José Yogui Meléndez de Fajardo, el cual le presentaron básicamente el mismo proyecto que presentamos en Isabela. En aquella primera reunión, me acuerdo como ahora, hace ya un par de meses atrás, el alcalde quedó sumamente encantado por la propuesta que le habíamos hecho, inclusive la academia deportiva que va a estar estableciendo en Fajardo ya, por fin, una academia con sede en Dallas, Texas, que le hacía on Discovery League como una liga semiprofesional. Ya hace dos fines de semana pasado estuvimos en Puerto Rico, llevando nuestro primer espectáculo ahí en la Comandone, donde se estuvieron dando unas clínicas, unas charlas y hubieron un poquito de fogueo con el jugador del baloncesto. El próximo paso que entonces estuvimos dando fue una reunión ya formal donde estuvieron todos los accionistas, inclusive estuvo el señor de Caldeón, que es parte de nuestro grupo de trabajo, junto con, ¿verdad?, el señor Matis Claudel, la doctora Sheila Ackerman, que es su esposa, que es parte de los accionistas, y uno de los raperos más famosos que él tiene, ¿verdad?, ahora mismo el ámbito, que es el señor Edgar Santana, Mr. Cavalucci, que va a estar también en nuestro grupo de trabajo. Así, dado esa reunión, llegamos a una serie de, ¿verdad?, de concretaciones, entre eso la academia, y decidimos entonces darle paso a los López, que en aquel momento, pues, en vía telefónica, en varias ocasiones con el presidente, me estaban pidiendo encarecidamente y de cortesía que le diéramos la oportunidad de ellos poder presentar la solicitud de traslado hacia Isabela, porque ellos entendían que ya habían obtenido la cantidad de votos necesaria para que ese traslado se pudiera dar. Así nosotros, pues, lo hicimos así, de la petición de ellos. En aquella reunión que nosotros estuvimos, se supone que ellos estuvieran para pues, poder cerrar el negocio, no estuvieron en la reunión, como te expliqué, debido a esa comunicación que ellos pues, me dan saber. Así nosotros lo hicimos, le dimos el espacio necesario, que pues, como dueños de franquicia son, ellos son los tenedores de la franquicia, no somos nosotros. Nosotros estamos optando por tenerla, ¿verdad?, ahí bajo el mando de nosotros. Pues así como sucedió, como todos saben, es un secreto a voces. Hace algunas semanas atrás se llevó a proceso de votación, donde lamentablemente, ¿verdad?, para los López no fue aprobado ese traslado hacia Isabela por las diferentes razones que todos entendemos, por problemas de mercadeo, por muchas franquicias concentradas en el mismo, en la misma zona, otras de carácter personal que tampoco pueden, ¿verdad? A nosotros no nos incumbe, eso ya es problema de los apoderados, las situaciones internas que tengan cada uno de ellos por diferentes situaciones. Y así, dado esta situación, nosotros pues decidimos darle un espacio más de tiempo y que fueran ellos, ¿verdad?, los que expresaran públicamente ya el deseo de traspasar la franquicia, ya que, como se sabe, la cúpula del BCN reafirmó que la franquicia se debe quedar en Fajardo. Pues nosotros le dimos otra vez ¿verdad?, el espacio necesario para que ellos fueran entonces los que propusieran y los que expresaran públicamente la decisión que fueran a tomar. Y en el día de ayer, ellos hicieron las versiones públicas de que no van a presentar una solicitud de reconsideración, porque la misma todos sabemos que va a volver a ser negativa. El receso no es una vía viable, el BCN no pretende ¿verdad?, aceptar tampoco esa solución, el receso. Y qué otras alternativas quedaron, pues como lo ya explicaron, dejar el equipo Fajardo, pero sin el mando de ellos, bajo otra administración, que en este caso podríamos ser nosotros, o ya sea con la compraventa, que en este caso somos nosotros. Así que estamos en las próximas semanas, el señor Matty Crowder, el inversionista de la señora Sheila Ackerman, que estarán viajando a Puerto Rico en estas próximas dos semanas, para ya definitivamente empezar a cerrar el negocio y ver si ya no más tardar las próximas 3-4 semanas tenemos ya un negocio cerrado con los locos.
Ah, pues mira, le está cayendo la boca al bocón. Ya tú sabes quién es el bocón. Mira, y entonces, Edgar, saludo, gracias por estar aquí con nosotros. De grata presencia y gratos recuerdos, porque sabemos que en tu época fueron de las mejores selecciones de Puerto Rico. Pregunto yo, Edgar, si Orlando Bonilla te presentara como futuro coach de ese equipo, o assistant coach, ¿estarías ready to go?
Saludos, Ronnie, buenas noches a ti, a todos tus radioescuchas, ¿no? Bonilla, también un abrazo. Mira, yo te hablo sincero, ¿no? Desde que no me quede nada por dentro. Yo estoy listo. La experiencia que yo he tenido en el baloncesto, que tuve en el baloncesto a nivel local como internacional y en colegio, no le tengo miedo, no le tengo miedo a retos, pero si tiene que ser de asistente con un entrenador que la directiva o los inversionistas quieran tener al frente, no tengo ningún problema. Yo sí quiero darle a Fajardo lo que ellos, a la fanaticada, lo que ellos se merecen, y es que tengan un equipo competitivo, que tengamos opción al campeonato, porque ya es hora que la ciudad caridura estemos en una final y logremos un campeonato.
Oye, Bonilla, a mí se me ocurre algo, y es que al verdad me apoya o me da un tutazo, pero a mí se me ocurre, papá, tener a Edgar ahí con Jordi Torres, Jordi bregando con los tiradores del equipo, y Edgar, además de todo, con los hombres grandes. O sea, sería
con
la experiencia de ellos.
Te está adelantando uno de los futuros proyectos que tenemos con Edgar León, ¿verdad? Y con Jordi Torres. Jordi Torres no hemos podido tratar, hemos tratado de conseguirlo en las últimas semanas, no hemos podido. Tengo una persona que va a estar contactándome con él en los próximos días. Pero sí, eso es uno de los proyectos que nosotros tenemos, y de hecho la academia, el señor Matty Crowder está encantado, ¿verdad?, con la figura del señor Edgar León en nuestra composición, ¿verdad? Como parte de este grupo de trabajo, hay grandes planes con él, grandes planes con la academia, grandes planes con el desarrollo del baloncesto, incluso con el equipo superior. Una de las cosas por las que se trae Edgar León a ruedas, porque entendemos que ya Edgar está, como dice uno, ya en la madurez para poder empezar a trabajar, y ya hace rato con los hombres grandes, cosa que no se le ha dado aquí a ningún equipo nada, porque estos grandes jugadores y estrellas de baloncesto que dieron por nosotros tantas grandes glorias, tanto en la Selección Nacional de Puerto Rico como en sus respectivos equipos, y que lamentablemente luego que pasan el retiro, ni la Federación de Baloncesto ni ningún ente deportivo lo recurre a sus recursos de sapiencia en el deporte para poder desarrollar estos pocos hombres grandes que tenemos. Así que ya es hora de cambiar esa filosofía, nosotros estamos en esa mentalidad, así que Edgar León va a ser parte, ¿verdad?, de ese grupo de trabajo, si Dios lo permite. Va a estar trabajando con lo que son los hombres grandes, otras cositas más dentro de la academia, y oye, va a estar ahí, seguro que sí, va a ser parte de ese estado de trabajo, y nosotros estamos bien agradecidos. Yo llevo conociendo a Edgar León hace ya varios años, Edgar y yo no es la primera vez que tocamos este tema. Nosotros anteriormente en otros pasados movimientos que yo había hecho para traer franquicia a la Unión Superior de distintos municipios, inclusive al municipio donde hoy es reside, que es el municipio de Trujillo Alto, no se pudo dar en aquel momento. Así que ya, dado esta situación, pues yo recurrí a la primera figura que a la cual recurrí, y Calderón está ahí, que no hay de mentir, fue el señor Calderón, porque yo entiendo que Edgar y el que su hermano Papiro y otros grandes equipados musicalistas están en red para darle a aportar al deporte, no tanto al deporte grande del BCN, sino a la juventud de este país, y exclusivamente a la juventud del municipio de Isabela, que oye, hay talento y hay talento de verdad.
Mira, Néstor, alguna preguntita que tengas por ahí, que yo sé que tú siempre tienes cositas escondidas en el tintero.
Bueno, hemos escuchado, bueno, primero que todo, saludos Orlando, saludos Edgar.
Saludos.
Gracias por estar aquí. Oye, primero que todo y rapidito, Edgar, es un honor escucharte, porque de verdad te lo mencioné fuera del aire. Eres uno de mis jugadores favoritos, sobre todo en la época dorada de la Selección Nacional de Puerto Rico. Pero te lo hice saber y pues qué bueno que tuviste la oportunidad de estar con nosotros. Hay una situación que quisiera preguntar, pero esta voy a, aprovechando un momento a Edgar, es a nivel nacional. Estamos, como estuvo hablando Orlando, de cierta manera, estamos con una falta de hombres grandes. Y los que están saliendo, pues, no están cumpliendo las expectativas como tal. Hay alguno que otro que sí, que lo está haciendo, pero falta todavía. Falta camino. Edgar, si te dieran la oportunidad también, ¿tú estarías dispuesto a trabajar con esos hombres grandes y hacer esas cosas que tú hacías? Porque tú no solo ibas debajo del canasto, también tú tirabas del perímetro, hacías de todo un poco, como en su época hizo Piku, al final de su carrera, porque necesitamos que los hombres grandes se desplacen en toda la cancha y no se queden únicamente en la parte de abajo.
Sí, saludos a ti, gracias por tus palabras hacia mi persona, ¿no? Quiero que sepan que yo sí, en todos estos años, he hecho acercamiento con varios equipos, con varios dirigentes, ¿no? Para que me dieran la oportunidad, y todo quedó en te vamos a llamar. Uno tuvo el atrevimiento de pedirme un resumen, y yo le dije mi resumen, búscalo en la federación y te vas a sorprender de mi resumen, ¿no? Y yo creo que el tiempo de Dios es perfecto. Yo me he quedado tranquilo, tengo mi trabajo, estoy muy maduro como persona, ¿no? Y lo que uno aprende nunca se olvida. Lo tengo ahí guardado, y tan pronto tenga la oportunidad, voy a darle rienda suelta. Y donde me llamen a trabajar con la juventud. Esta academia que viene para Fajardo no es simplemente para Fajardo. Todos los pueblos limítrofes, todos los muchachos que allí lleguen, se les va a enseñar con el mismo amor a todos, porque es la misma meta, ¿no? Desarrollar la juventud de Puerto Rico y sacarlo de las calles.
Muy interesante eso, y es bien importante, porque aparte de sacarlo de las calles, pues necesitamos mantener el deporte y volver a tener esas actuaciones que tú hemos tenido, y especialmente en esa época dorada donde tú fuiste parte, que de verdad me trae unos recuerdos bien grandes. Aprovechando un momento antes de ir regresar para acá, Edgar, si te preguntaran cuál para ti fue tu momento especial en la Selección Nacional, ¿cuál tú dirías que fue?
Y ustedes lo saben, fueron tantos, gracias a Dios fueron muchos, ¿no? Pero nunca se me puede olvidar va a parecer un poco, ¿no? O sea, muchos me va a sorprender, porque no voy a mencionar el cuarto puesto en el Mundial. Voy a mencionar En 1985, mi primer torneo en Ciudad de México, un centro básquet. Fuimos escogidos para llegar a la última posición. En ese equipo estaba Ángelo Medina, Ángelo Cruz, José Sosa, Rico López, Quijote, Carlos López, Félix Rivera, Jerón Piculín, West, llegaron tarde a México. Y nuestro dirigente Caco Cancel, nadie quería ser el dirigente de ese equipo porque éramos una renovación. Uh-huh. Y nos habían escogido para ir al último y Caco dijo presente. Y fuimos a Ciudad de México en el 85 y ganamos medalla de oro en mi primer torneo. Eso fue algo, el comienzo, para mí ese fue el comienzo de nuestra selección nacional, el cambio total. Ahí fue que nos dimos a conocer los 12 magníficos y hasta el 90, 91 que llegamos cuarto en el mundo. Ese fue un trabajo de seguimiento, un trabajo arduo.
Te pregunto, Edgar, de todos esos compañeros tuyos, ¿había algún jugador que tú pensaras, este tipo es especial y nos hace jugar a todos mucho mejor? ¿Sabes que siempre uno dice, caramba, este compañero hace lo suyo, pero hace que nosotros juguemos mejor? ¿Viviste esa experiencia en algún momento?
Sí, especialmente luego de ese torneo, la mayoría era bastante joven, ¿no? Teníamos nuestra... No, a veces no jugábamos, pero a veces no cogíamos las cosas muy en serio, ¿no? Como que no sabíamos en realidad la importancia del momento. Y había un jugador que todas las noches, Ángelo Cruz, ¿no? Que al día de hoy no sabemos nada de él, espero que algún día aparezca. Ángelo nos llamaba a capítulos. No, esto no se ha acabado. Mañana hay juego, vamos a dormir. Y nos ponía en regla, como uno dice, ¿no? Y salíamos a jugar y ese torneo fue. Ángelo Cruz me demostró que era un líder.
Y una pena, ¿verdad?, que esté desaparecido. Un montón de personas han tratado de contactar a personas en Nueva York, que fue donde últimamente dicen que lo vieron. Pero irónicamente ni su propia familia ha sabido nada de él. Y a mí me da una pena, y lo voy a decir sin que me quede nada en el corazón, Ángelo es solamente una víctima más del BCN, porque otro primero que Ángelo, que fue víctima del mismo BCN, fue Teo Cruz. Teo dio 4 Olimpiadas, 20 y pico de años, y de momento cuando se retiró, lo dejaron en el olvido, hasta deambulante fue. Y no sé, yo creo que el BCN como institución ha sido miserable con sus jugadores que han sacado la cara por ellos en las competencias internacionales y han sido nuestros embajadores. Tú como jugador, que tuviste mucho tiempo ahí y viviste dentro y fuera de la cancha, ¿verdad?, todo lo que se dice y lo que se siente. ¿Coincides en alguna parte de lo que he dicho con que el BCN como institución debe ser, o la federación debe ser, más responsable con sus jugadores?
Tú me has robado mi pensamiento que siempre he tenido, ¿no? Yo creo que somos muy ingratos. Somos unos ingratos porque... eres bueno mientras nos produzca, nos deja algo. Una vez termina tu tiempo, adiós y que venga el próximo. La verdad que somos muy ingratos con nuestro deportista, y tú mencionaste a dos, Félix Rivera, murió solo también, por decirle alguno, ¿no? Carlos López, y sinceramente somos unos ingratos, ¿no?
Así es, y es triste que ocurra esa situación. Y también, lo más importante, añadiendo un poquito a esto, es refrescarle a las generaciones que están saliendo ahora, que están viendo el baloncesto por muchas razones, aparte de que algunos, los que les gusta el baloncesto, los que lo siguen porque su artista también está siendo parte de algún equipo, etcétera, 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 etcétera. También hay que refrescarles a estas generaciones de quiénes fueron nuestros atletas, especialmente nuestros balonceristas, porque hay algunos que tú les preguntas, por ejemplo, quién fue, vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, quién fue Mario Morales, y cuántos saben quién fue. Pregúntenle. Y ustedes se van a dar cuenta, son bien pocos los que saben quién es fulano, mengano, de la década de los 80, de los 90, es más y más atrás, de los 70, de los 60, se olvida, no se refresca la historia. Y he escuchado de otros países donde sus figuras del deporte son ídolos. ¿Y qué pasa aquí? Eso es un detalle también que hay que considerar.
Mira, yo voy a abundar un poquito en el caso en que estábamos hablando de, ¿verdad?, que Edgar, claro lo dijo, que somos unos mal agradecidos. Aquí simplemente no es echarle la culpa al BCN. Aquí hay una Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Aquí hay una entidad que se ríe, que es cultiva. Lamentablemente nosotros entendemos, ¿verdad? O ellos entienden que con penalizar a un jugador porque usa una sustancia controlada, porque viene tal vez una decaída en las drogas, y nosotros seríamos todos, y somos seres humanos, y vamos a tener bienes 20 problemas. Pero ese no es el caso es no suspender a un jugador, el caso es trabajar con el problema del jugador. El caso es la rehabilitación, y eso aquí no existe. Lamentablemente, en el deporte del baloncesto, como lo estamos viviendo hoy, tal vez en Estados Unidos, sí, pero aquí no. Aquí ninguna entidad, ni lo que es el BCN, ni lo que es la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, inclusive te digo hasta el propio FIBA, entra en un programa de rehabilitación para poder ayudar a estos atletas que lamentablemente, ¿verdad?, caen en la debacle de la droga, del alcoholismo y otros problemas sociales que los llevan a la debacle de su carrera, inclusive hasta la muerte, ¿no? Yo entiendo que cuando empecemos a ver a estos grandes atletas, no como figura de un equipo, no como una figura de un equipo nacional, como lo empecemos a ver más con atletas como hombres de bien para la sociedad en un futuro, vamos a poder ser más exitosos. Y en el caso de tu comentario de estos grandes atletas que lamentablemente jugaron por nosotros la década de 70, 80, 90, como te puedo mencionar, a West Correa, al mismo Mario Bolle, Orlando Fraser, Mario Quiroz de Morales, a Luis Fico López, Mario Pitortic, Freddy Betancourt, ¿qué otros jugadores más te puedo mencionar? El mismo Willy Quiñones, Oito Meléndez, son figuras que dieron por nuestro deporte. Y hoy en día tú vas y buscas en los libros y buscas a las personas y le dices, mira, y no están presentes porque no querramos, están presentes porque lamentablemente las nuevas administraciones de los equipos, las nuevas administraciones de nuestro deporte en el baloncesto no han sido agradecidos, como lo dijo el propio Edgar León, por lo que estas figuras dieron en el deporte. Y muchos de ellos, oye, les queda talento. Yo tengo la oportunidad, y se lo voy a decir, ¿verdad?, de poder estar trabajando arduamente de la mano de otro ex baloncerista de nuestro, ¿verdad?, nuestro deporte, nuestro baloncesto superior, que es Orlando Pipo Marrero. Y nosotros nos hemos dado la tarea de reunir en estos últimos meses a un sinnúmero de atletas que jugaron por nuestro deporte, ¿verdad?, el baloncesto, y estamos preparando un proyecto bien bonito que lo vamos a estar después más adelante anunciando, donde vamos a estas estrellas a reunirlas y llevarle este talento a las comunidades especiales. Estamos hablando con este grupo, se está uniendo Yeri Ocasio, se está uniendo Orlando Pipo Marrero, está el mismo Papiro de León, está José Edgardo Sosa, y claro, estamos con el señor Edgar León. Entre otras figuras que estamos tocando del deporte del ayer, para que estas figuras, oye, empiecen a poderle dar, ¿verdad?, ese aporte y esa sapiencia que ellos tuvieron. Oye, ellos están deseosos. A mí no me cabe la menor duda de que ellos, más que una economía, es ellos poder contribuir al deporte puertorriqueño y a la juventud de este país.
Tremendo. Tengo una última preguntita para Edgar León. ¿Qué mensaje tú le darías a esos federativos que pretenden que surjan más Edgar León, pero tienen todos esos muchachos, algunos que logran, ¿verdad?, de esos poquitos que tenemos, 6'7", 6'8", ¿verdad?, los nacidos y criados aquí, que estén cerca de esas estaturas, pero entonces traemos tres refuerzos, y los tres refuerzos son para las posiciones 3, 4 y 5. ¿Cómo pretendemos desarrollar si no le damos la oportunidad a los muchachos? No sé si en tu época, aunque yo creo que en tu época solamente era un refuerzo por equipo, ¿verdad? Yo creo que esa ha sido la gran diferencia.
sí, era un refuerzo para los últimos equipos. Por eso Boller llega a Morovis, Fraser llega a Bonito, el mexicano llegó a Mayagüez. Simplemente los últimos equipos, creo que los últimos 6 equipos, tenían derecho a un refuerzo y toda la noche teníamos que jugar nosotros contra jugadores probados, élite, y ahí vino nuestro desarrollo como jugadores, ¿no? No estoy de acuerdo en los 3 refuerzos, ahora simplemente piensa en lo económico nada más, ¿no? Y no en el desarrollo de nuestros jugadores nativos. Pero tengo la esperanza de que volvamos a eso, y soy del que está pensando de que el equipo sub-17 de Puerto Rico, esos muchachos que vienen subiendo, ahí va a ser, creo que ese va a ser nuestro boom, cuando esos muchachos estén listos para representarnos en nuestra selección nacional adulta.
Bueno, Dios permita que sí. Edgar, gracias por estar con nosotros, Monillita, ya tú sabes, cada vez que tengas algo por ahí para zumbar la cachanga, nos avisa con nosotros.
No, gracias. Néstor,
gracias
a ustedes por la amabilidad y vamos por encima. No me queda más que darte las gracias y mis condolencias para ti, Romy. Mis oraciones están contigo siempre, así que sabes que eres mi hermanito del alma y Dios te siga bendiciendo con mucha salud para que puedas continuar con tus grandes proyectos hacia adelante. Así que,
gracias.
Bendiciones que para ti y vamos por encima.
Y a ustedes pues les deseo lo mejor allá en Fajardo, así que nada, ya tú sabes, vamos a la cachanga allá en Fajardo con ustedes. Bien chévere.
Vamos por encima. Gracias,
mi hermanito. Gracias por estar con nosotros. Bueno, hacemos una pausa y ya mismito seguimos con Mambo Deportivo. Néstor, no te vayas. Llévatela, William.
En Cimas Auto todo es posible. Los imposibles se los dejamos a la competencia. Aquí sales montado hoy mismo. Seguro que yes. Más de 800 unidades disponibles. Pagos bien bajitos. Aprobación inmediata. Trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-493-9035. Dealer de autos usados o nuevos y lo que busca. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Cimas Auto. Llama al Dream Team de Cimas Auto. Te espera. Llama al 787-493-9035. 787-493-9035. Cimas Auto.
En Landreo Auto todo es posible. Los imposibles no existen. Aquí tenemos lo que tú necesitas. Seguro que yes. Aquí sales montado hoy mismo. Déjate llevar por nosotros. Tenemos unidades de todas las marcas disponibles. Pagos bien bajitos. Aprobación inmediata. Trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-532-3939. 532-3939. En Landrao Auto tenemos el auto usado que buscas. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Seguro que yes. Landrao Auto. Llama a la mejor fuerza de ventas de auto. En Landrao Auto. Te esperamos. Llama al 787-532-3939. Landrao Auto. Landrao, tu amiga en Caguas. Seguro que yes. Landrao Auto.
Bueno, y seguimos por acá, ¿verdad, William? Seguimos con el Mambo.
Saludos.
Sí, señor, seguimos aquí en el Mambo Deportivo. Adelante, Romy.
No, creo que vamos a tener por ahí a Denis Pérez, que es el flamante jugador dirigente del equipo de Camuy. Que está
ya lo final, tenemos.
Que
ya lo tenemos por ahí.
De la AA. Denis, saludos, gracias por estar con nosotros.
Saludos, muy buenas noches. Buenas noches a todos los radio oyentes.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, tenemos una noticia que a ti pudiera ser y a tu fanaticada de Camuy que a lo mejor les llame la atención y les dé un poquito de hasta paz y tranquilidad. Néstor, ¿tú se la dices?
Bueno, se la decimos. Primero que todo, buenas noches, Denis. Oye, ¿me escuchan?
Sí, seguro.
Ok, buenas noches, Denis. Oye, antes de decirte la noticia, yo creo que dentro de todo tú tienes que ser el hombre más contento y ya mismo, y te voy a dar un adelantito y ya mismo lo abundamos. Este es el jugador dirigente que en el segundo partido ha dado un clase de estacazo que todavía la pelota no ha caído. Así que tiene que estar gozando por partida doble.
Déjame darle la narración, Le dio en las costuras a Dios Doña Blanca entre la Ceiba y el Guayacán, para las malangas donde el grillo esconde la manteca. Llévatela, viento.
Oye, ahora vamos con la noticia para que lo sepa. Es que nada más y nada menos que el dirigente de los Toritos de Calley, Juan Igor González, no estará dirigiendo ni el partido número 3 ni el partido número 4 de la serie, debido a que se encuentra en Texas recibiendo un reconocimiento de su antiguo equipo, los Vigilantes de Texas, y además de un premio de una estrella con su nombre. Así que ni viernes ni sábado va a estar Igor dirigiendo. Así que ahí te dejamos ese adelantito.
Pero fíjate, ahondando un poquito en eso, antes de que Denny nos haga algún comentario, Igor ha sido exaltado, digo, oficialmente está exaltado al Salón de la Fama de los Rangers de Texas. O sea, pero ahora es que le van a dar su camiseta y es que le van a hacer la placa, pero se supone que esto lo hicieron en el 2015. ¿Qué pasó en el 2015? No tengo idea.
Bueno,
ahora es que están consumando la cuestión de, ¿verdad?, de exaltación al Salón de la Fama, ¿verdad?, y reconocimiento por su gran carrera con los Vigilantes de Texas. En adición, en el juego de mañana viernes va a ser el lanzamiento de la primera bola. Así que le deseamos a Igor González que se goce el momento. Se lo ganó. Y ojalá que esto siga pasando con nuestros peloteros, ¿verdad?, que han sido nuestros embajadores en el pasado en el béisbol de Grandes Ligas, que es un béisbol que, aunque la gente todavía no lo crea, hay discrimen. Crean que hay discrimen, créanme que sí. Si usted se da con dirigentes que no le gustan los boricuas, se la ponen difícil para que usted no luzca, y por eso usted tiene jugadores que de momento, de un año para el otro, usted dice, caramba, dejó de producir, ¿qué le pasó? Y
a veces no hay jugador, a veces... En el béisbol hay discrimen tapadito, pero muchacho, no quiera saber en otros deportes que el discrimen es bien claro, pero de eso hablaremos en otro momento.
Eso es así. Entonces, ahora, la pregunta a Denny. Denny, pregunto yo, ¿será ventaja para el equipo de Camuys que Igor González no pueda estar este viernes y este sábado? ¿O tú crees que aún así va a ser a filo navaja a los juegos, como quieras?
No, mira, yo pienso que definitivamente tenemos que jugar un buen béisbol como quiera, ¿sabes? Sigo pensando que ellos tienen un excelente equipo. Asumo yo, ¿verdad?, que tal vez lo que yo haría como dirigente, que él debe de haber dejado algún plan de trabajo, que, ¿verdad?, que será lo que deben de seguir los coaches. Y definitivamente habría que ver en su momento dado, cuando llegue el momento de tomar decisiones, que siempre el dirigente tiene que tomar, ¿verdad?, cómo las manejarán. Pero yo, dentro, ¿verdad?, mi pensar como adversario, como dirigente, tengo que seguir pensando, ya tú sabes, en ir a robarme ese jueguito mañana y no ir confiado porque él no está.
Néstor, ¿alguna preguntita que tengas ahí en el tintero?
¿Sí? Bueno, vamos antes de ir a lo que viene, vamos a hablar de los partidos que ocurrieron. Primero, el equipo, en el juego número uno, el equipo de Calley gana 4-0. En el segundo, son ustedes los que ganan en Camuy. Si no, creo que fue 6-4, creo que fue 8-6, creo que fue
8-6.
Y ahí fue donde incluyó un cuadrangular, un enorme cuadrangular de Denis, que eso fue parte del rally ofensivo. Luego de ese primer partido, donde hay que decirlo, Freddy Cabrera pues dominó el partido completo, ¿Qué ajuste hiciste para levantar el equipo en ese segundo partido y explotar así ofensivamente como explotaron allá en Camuy?
Pues mira, una de las cosas que lo primero que el mensaje que le llevé a mis jugadores es, ¿verdad?, la trayectoria que hemos pasado nosotros como equipo para llegar a la serie final, ¿sabes? Nosotros hemos estado en 5 juegos de eliminación, no ha sido un camino tan fácil. Y una de las cosas que yo le dejé saber, ¿sabes?, nosotros hemos pasado caminos difíciles, pero este va a ser uno más. O vamos a pasar la página, lo que pasó ayer, ya no podemos hacer nada. Mientras tengamos vida, ¿verdad?, mientras hayan juegos por jugar, tenemos que echar el resto. Y recuerdo que una de las cosas que le dije a mismito, porque lo estaba haciendo frente al meeting, yo le, el parque de Camuy se veía súper brutal, lleno de tepe-a-tepe, fanáticos en los files, un ambiente de jolgorio. So yo le dije, ¿saben qué? Hay jugadores que a veces pasan 20 años y no están en un escenario así. Pasan 20 años jugando béisbol doble A y nunca tienen la oportunidad de estar en una serie final y disfrutarse este ambiente. So yo les voy a pedir hoy que salgan a disfrutar el juego, salgan a disfrutar, jueguen agresivo y vamos a dar todo. Mira, digo, los muchachos respondieron al llamado y se tuvo un buen juego.
Oye, imagínate, en ese partido arrancaron con un rally de 5 carreras en la misma primera entrada. Un ataque despiadado. La idea entonces era cómo hacer para mantener que esa ofensiva no se cayera y que el cuerpo de lanzadores hiciera su trabajo. Luego, aunque tuviste una ventaja, pero el equipo de Calle trató de reaccionar. ¿Cómo trabajaste ese relevo para que finalmente el equipo de Camuy prevaleciera?
Pues mira, una de las cosas que tratamos de hacer fue que los pitchers estuvieran dando el max effort, ¿verdad? En cada vez que estuviera en la loma. So yo siempre, cada vez que un pitcher iba a la loma, no tienes que ir con la mentalidad de que tienes que venirme a tirar 5 innings, 6 innings. Dame lo que tú me puedas dar de calidad. Ya en el momento, ¿verdad?, que yo vea que tú estás bajando, que ya te ves un poquito cansado o que tal vez tengamos que hacer un matchup, pues ya es momento. Nosotros tenemos un buen bullpen y tenemos jugadores que van a estar detrás de ti, ¿verdad?, apoyándote y cubriéndote, como quien dice. Y eso fue lo que hicimos. Vinieron en la quinta entrada, sacamos el pitcher iniciador, trajimos a Henry Iglesias, nos hizo un excelente relevo de 2 entradas y 1/3. Luego trajimos a Pacheco, también nos hizo un excelente labor, y luego el closer. So, yo pienso que fue un trabajo en equipo bien grande y es una, ¿verdad?, una de las pruebas de lo que yo siempre he mencionado, de que el equipo de Camuy es un equipo que una de las fortalezas, de las virtudes del equipo es que no depende de un solo jugador ni depende de un solo lanzador, sino que como equipo podemos aportarle entre todos para obtener esas victorias.
Oye, voy a decir algo, Néstor, si tú me lo permites.
Adelante.
Al tú ser el receptor y ser el dirigente, el control del juego es supremo. O sea, que tienes esa ventaja sobre cualquier otro dirigente, que estás en el terreno de juego con los muchachos y tú le sirves de ejemplo a ellos, ¿verdad? De lo que es soltar esa chispa en el terreno de juego. No sé si piensas como yo pienso.
Sí, no, y yo pienso que de la me da cierta ventaja en definitivo de poder ver cómo está el lanzador, si ya el lanzador está perdiendo efectividad en cuestión de control de su lanzamiento, cómo están los rompientes, si ya no le están rompiendo igual. Y todo eso, pues yo me mantengo en comunicación con ellos, con los lanzadores, y yo les digo, mira, lleva... ¿Cómo tú te sientes? Es donde comienza, ¿verdad?, ese diálogo, y ahí es donde yo le digo, mira, ¿sabes qué? Ya yo tengo este feeling, el próximo inning estamos bateador a bateador. O, ¿sabes qué? Yo entiendo que ya te hiciste el trabajo y yo entiendo que es momento de darle la oportunidad al otro. Y gracias a Dios ha sido una buena dinámica y todo ha fluido muy bien en el equipo.
Oye, tengo una curiosidad. Ya que tú eres catcher dirigente, tú sabes que los dirigentes normalmente pues establecen sus juegos de señales desde el dugout. ¿Cómo tú haces para establecer señales tú estando al campo y especialmente en esa posición de receptor? No tienes que dar el secreto, pero es fácil hacerlo.
Pues mira, al principio era un poquito complicado. Ya según siguen pasando los juegos, pues los coaches van conociéndome, ¿verdad? ¿Cuáles son mis gustos? ¿Cuáles son unas cositas que a mí me gusta ver? Y es cuestión de establecer señales. Yo siempre, durante el juego, tengo mucha comunicación con los coaches en el dugout. Yo les digo, mira, si pasa esta situación, esto es lo que yo pienso. Hablo con el pitching coach, con Fernando Cabrera, mira, cuál es tu punto de vista. Y ya muchas veces de solamente mirar y hacerle una seña, ya ellos saben quién es el que va y ellos arrancan a,
a dar la señal, ya sea para el lanzador o ya sea para cuestión de si hay que mover el cuadro, lo que sea. Ya hemos aprendido a complementarnos y se me hace más sencillo porque no tengo que estar parando el juego. Yo siempre, ellos están todo el tiempo mirándome y yo hago una señal y ya ellos saben lo que yo estoy diciendo. Ha sido bastante llevadero.
Oye, y este fin de semana se juegan 3, 4 y 5. Se juegan los tres partidos. La cuestión de trabajar con lanzadores los tres días corridos, sé que de cierto modo no es fácil. ¿Ya tienes la rotación establecida para los tres días o todo va a variar dependiendo de cómo corra la serie?
Pues mira, yo a mí no me gusta, especialmente en este juego, no me gusta adelantarme demasiado porque, ¿verdad?, siempre pienso de que cada juego tiene su particularidad y tiene, ¿verdad?, su momentum. Tengo mi iniciador que va a iniciar mañana, ya nosotros tenemos más o menos unas alternativas, ¿verdad?, de lo que puede ser sábado y domingo, pero como siempre le digo a mis muchachos, vamos a ganar viernes y luego sábado pensamos en lo que vamos a hacer sábado, ¿verdad? No me gusta que si tengo que guardar este porque si mañana llueve, pues no se jugó, ¿entiendes? Yo regalé un juego que no tenía que haber regalado. Eso más o menos me he caracterizado y ya los muchachos me conocen y ya es mucha comunicación. Vamos a ganar el viernes, va Fernando Cabrera para la Loma.
Sí, definitivamente, Fernando Cabrera, el caballote, el veterano. Romy, sigue por ahí.
No, Fernando va al desquite porque recuérdate que en el inicio de la serie Fernando tiró bien, pero cayó y corrió con suerte. Hay que hablar también del factor suerte muchas veces. Pero nada, creemos que esto va a ser a fuego, como yo dije, va a ser a filo a navaja. O sea que yo creo que, me imagino que a lo mejor va a haber una leve ventaja del equipo de Camuy, definitivamente, porque Igor no va a estar y a lo mejor sus coaches pueden seguir su, ¿verdad?, su libreto de juego. Pero recuérdate que el que lo escribe es Igor González. Hay que ver, ¿verdad? Él le puede decir, vamos a dejar estas personas para relevo en caso de que pase algo. Pero ese sexto sentido que desarrolla un dirigente con relación a sus jugadores, dependiendo del tipo de jugador, pues eso solamente lo tiene Igor y eso solamente lo tiene Denis. No sé si Denis coincide conmigo en eso.
Sí, no, definitivo. Eso fue lo que mencioné, que lo más seguro, él estableció, ¿verdad?, un plan de trabajo, pero obviamente habría que ver. Hay situaciones que tú tienes que tomar una decisión en el momento. Hay veces, ¿verdad?, que uno de afuera del parque, ¿verdad?, a veces uno puede tener tantas distintas opiniones, obviamente, después que ver los resultados. Pero antes de tú ver el resultado es cuando es un poquito más difícil, porque tú tienes que, son muchas más las variantes que tú estás viendo durante el juego, tú estás pensando en 3-4 movidas antes de que sucedan las cosas. Y esas son las cosas que a veces pues son un poquito más difíciles y que no hay un plan establecido para eso. Tú sabes, a veces que tú tienes un plan y empezó el juego y te cambió el libreto completo, entonces ¿qué vas a hacer? Pues ahí es donde entra el dirigente, ¿verdad? Pero tú sabes, entra con, ¿verdad?, con sus, ¿cómo se dice?, con sus estrategias y con lo que estás hablando, ¿no? Lo que nada, estaría interesante ver. Yo no dudo, ¿verdad?, que ellos tienen, ¿verdad?, un coaching staff que está bastante capacitado también y pueden hacer un buen trabajo. Es por eso, ¿verdad?, que digo que no voy confiado y voy con la mentalidad de tú sabes, de ganarle ese juego y de jugarle duro todo el tiempo.
Ah, no, definitivamente. Yo sé que esto es con garras y uñas, como dicen por ahí. Pregunto yo, ¿Camuy va a seguir jugando en su parque, pese a que hubieron comentarios de que el parque se está haciendo chiquito para la fanaticada que está generando el equipo de Camuy?
Pues mira, ya determinaron que para este fin de semana nuevamente, pues ya el parque, se va a jugar en Camuy, se hicieron, ¿verdad?, ciertas exigencias. Tengo entendido que pues la administración, tanto la administración municipal y la administración del equipo, estaban trabajando para cumplirlas. Entiendo que hasta estaban aumentando aún más la capacidad del parque. Y nada, hasta el momento nos mantenemos en Camuy jugando la serie.
Okay, chévere. Néstor, dispara de la baqueta.
Oye, curiosidad, Denis, ¿te sientes cómodo con el uso del challenge en la serie final?
Pues mira, es una herramienta que para mí, obviamente, yo la he visto por televisión en Grandes Ligas y la he visto, pero es la primera vez que en mi caso yo la estoy utilizando en la AA. O sea, al principio, que confieso, estaba un poquito perdido, yo decía, déjame, ellos nos dieron una regla y yo estaba, tú sabes, ahí aprendiéndomela de porque, ¿verdad? Hay unos cuantos tecnicismos de en qué situación tú la puedes utilizar, en qué situación
exacto.
No. Y esa es la parte que uno no quiere fallar como dirigente, porque lo pierdes, ¿verdad? Si la llama. Pero mira, gracias a Dios ya uno se está llevando. A mí me parece que es una excelente herramienta. Me parece que es muy bueno para el juego porque, ¿verdad?, nos da esa actitud en la jugada, en la que el factor humano. Hay veces que, así como falla un jugador, así como fallo yo, como catcher o el bateo, el árbitro en algún momento también puede fallar y eso es válido. Y eso yo lo he discutido con muchos árbitros. Eso es una de las cosas que yo como jugador, pues no me gusta, ¿verdad?, como que caer en ese interín de, chico, la fallaste, mucha peleadera con eso porque son humanos igual que yo. Pero eso yo creo que nos da una alternativa para evitar esas peleas. Y mira, tú tuviste un punto de vista, yo tengo otro, pero ¿sabes qué? No hay que pelear. Vamos a la review y ya, ahí se soluciona el problema. Eso a mí me parece que es muy bueno.
Dale, te voy a preguntar esto y paso contigo porque es para seguir la misma línea.
Tranquilo.
Suponiendo nada más. Si por una de esas casualidades se establecieran algunas de las reglas que hay en Grandes Ligas, por ejemplo, el cronómetro, las bases extendidas, la eliminación del shift, ¿tú crees que sería fácil implantarlo, en tu opinión?
Pues mira, ya hay algunas reglas de esas que las estamos implantando. Ya nosotros en la AA no se puede hacer el shift completo también porque se está implementando igual que en Grandes Ligas. También está el cronómetro en cuestión de cuando los lanzadores van a calentar. Si el lanzador no se pone listo en X cantidad de segundos, sabe que lo que tiene son dos picheos y vas a empezar el juego porque se te acabó el tiempo. So, ya nos estamos aclimatando a eso que está pasando en Grandes Ligas, en la AA también.
Oye, ¿y la regla esa del hombre en segunda base en entradas extra, ya está vigente o todavía?
No, bueno, todavía no, esa no. Eso todavía no. Aquí estamos jugando normal.
Porque también se avecina el tipo que va a coger en todas las entradas. Los equipos van a firmar un corredor de distancia corta para que vaya a correr y se siente en el banco.
Sí, que sea solamente corredor. Que sea solamente corredor. Que no necesariamente bate.
Sí, ahí van a empezar a contratar el pisticampo.
No, sí, esto viene.
Eso viene, sí, uno sí. Me lo quiero, pero eso...
Oye, en el juego están haciendo muchos cambios, y es, ¿verdad? Yo soy director atlético en la Carlos Beltrán Baseball Academy, y una de las cosas que yo hablo con mis jugadores en la escuela y los aconsejo es que, ¿sabes? Nosotros si queremos jugar el juego nos tenemos que adaptar a los cambios que han habido. Fíjate que yo, cuando yo comencé en la escuela fue en el 2011, y habían en el 2000, y yo le decía a mis jugadores, ¿sabes qué? Posiblemente lo que yo de la forma que yo enseñaba en el 2011 no es de la misma forma que yo enseño en el 2023, porque han habido cosas que se han actualizado, y yo también como pelotero pues tengo que actualizarme, porque si no, tú sabes que nos quedamos obsoletos. So, yo pienso que también en el béisbol van a haber cosas que van a seguir saliendo, y obviamente pues si es para bien del béisbol y para bien, ¿verdad?, de la juventud y del deporte, pues tenemos que actualizarnos en ese asunto y tenemos que aprender y seguir para adelante con los cambios.
Oye, tengo una preguntita, ya que me mencionaste la Carlos Beltrán Baseball Academy. Están buscando están buscando estudiantes, ¿cuáles son los requisitos?, ¿a dónde los estudiantes interesados pudieran contactar algún teléfono, dónde queda ubicada la escuela por si la quieren visitar, para que nos dé un brief de todo lo que tengan ahí?
Seguro que sí, la Carlos Beltrán Baseball Academy, ¿verdad?, es una high school de noveno a grado 12, corremos con currículo, ¿verdad?, académico y deportivo. Nosotros estamos recién comenzando el año, ya estamos en proceso del próximo noviembre de comenzar los tryouts de nuevo reclutamiento para el año 2024-2025. Sí, definitivamente, si alguien está interesado, se puede comunicar al 787-822-6060 para una evaluación. El proceso usualmente de admisión en la academia es que debe hacer un tryout, ¿verdad?, en la parte atlética y luego evaluar la parte académica. Cada estudiante, ¿verdad?, hay unos requisitos académicos. Nosotros como academia también nos encargamos, tenemos una persona que hace college placement, que se encarga de ubicar a cada uno de estos estudiantes cuando salen en cuarto año a firmar al béisbol profesional. So, ahora mismo, ¿verdad?, el 98% de nuestros estudiantes se les consigue una beca universitaria, ya sea en los Estados Unidos, ya sea en Puerto Rico, dependiendo, ¿verdad?, el interés del estudiante, y el 10% de nuestros atletas han firmado al béisbol profesional. So, que estamos haciendo todo lo posible para ayudar en el deporte y a la juventud aquí en Puerto Rico.
No, y sabemos que tienen un parque de grandes ligas en la escuela, o sea que no van a pecar de jugar en un fangal, o sea, van a jugar en un parque a nivel de grandes ligas.
Sí, sí, eso es así, tenemos un parque de grama artificial, contamos con Kelly Sindor, recientemente este año se añadió lo que es la máquina de Zitrax, hablando de tecnología, ¿verdad? Una tecnología bien avanzada en cuestión de bateo que te da data, te da números, te da toda la información, ¿verdad?, para que tú puedas corregir tu mecánica de bateo. Contamos con piscinas, entrenadores especializados en todas las áreas. Vamos a tener unos torneos que todo aquel que esté interesado, tenga algún equipo, ¿verdad?, y quieras hacer parte, vamos a tener unos torneos abiertos para no solamente escuelas, sino también equipos de las distintas categorías, y todos esos torneos los puedes ver en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y ahí van a estar, ¿verdad?, los anuncios de todos estos tipos de torneos.
O sea, el nombre es Carlos Beltrán Baseball Academy. Bajo ese
Carlos
nombre
Beltrán Baseball
todo.
Academy, sí. Sí.
Oye, y has sentido, o sea, pregunto yo, en la doble A antes, y tú sabes, Denny, porque tú empezaste en esa época a jugar, donde los fanáticos a veces se amenazaban en el parque y todo eso. ¿Eso todavía está pasando o los fanáticos son más pacíficos en estos tiempos?
No, muchachos, eso pasa todavía, eso pasa todavía. Pasaba antes y ha pasado ahora. De verdad, eso es algo que, pues, a veces que son distintas situaciones que pasan en los juegos. Por eso siempre el llamado de nosotros. Tú ves que nosotros los peloteros dentro de la Golden Baseball, dentro de las líneas, ¿no?, nos queremos matar, como quien dice, dentro del gol de béisbol, pero no es nada personal, ¿sabes? No es nada de que se fuera de las líneas, somos todos amigos, nos abrazamos. Y ese es el mensaje que siempre a veces le llevamos a los fanáticos también, de que el béisbol es para disfrutar, no es para, ¿verdad?, para pelear ni para crear enemistades, sino que podemos tener diferentes puntos de vista. Y eso está bien, ¿verdad?, dentro de tu capacidad como ser humano, que otro piense distinto que tú, y esa es la parte que siempre es el mensaje que le llevamos a los fanáticos, o sea que vamos a disfrutarnos y no vamos a pelear los juegos.
Eso es así. Denny, gracias por estar con nosotros, se nos acabó el tiempo, Néstor, ya vamos a tener que montarnos otra vez en la yola. Nada, sí. gracias a ustedes,
gracias
por estar con
Denny, como siempre.
A William, a todas las personas que nos escucharon, Dios me los bendiga, y saben, los pacientes de cáncer y los familiares, que estoy con ustedes. Mi oración todos los días en favor de todos los pacientes de cáncer y fortaleza para sus familias. Dios me los bendiga a todos. Y gracias, Denny, gracias, Néstor, y gracias, William. Bendiciones.
American Fine Manufacturing. Nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos los que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía. Y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que vale, hermano, porque te quiero mucho. Dios te bendiga siempre. Que yo soy un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el argot popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, las malas, las bajas, las altas.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga. Francisco César.